Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Dos de la tarde en punto en todo el país, 12 de enero del 2023, jueves. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo les ha ido a ustedes estos días? Imagínense, del martes para acá apenas han pasado, bueno, casi dos días, ¿verdad? Y miren cuánta cosa. Comenzó la represión en modo selectivo. O sea, el título de nuestro Pan Pan al Vino Vino hoy. Y tenemos dos notas sobre eso. La captura de los sindicalistas de Soyapango. Con toda esa situación que se ha creado. La información, los videos virales que se dieron, las reacciones, la respuesta oficial. Es tremendo, tremendo, porque tiene un impacto. Ya al darle una lectura de cómo se ubica este hecho o este acontecimiento dentro de todo lo que está pasando, es parte de eso. Vamos a explicarlo hoy, cómo es que ha comenzado la represión en modo selectivo, porque la represión tiene varias modalidades. Pues los que vivimos aquella época sabemos que existe, bueno, el antimotines, los gases lacrimógenos, los escuadrones de la muerte, las capturas, los amedrentamientos, los allanamientos, pero también hay este tipo de cosas como las que han pasado en Soyapango. Ya es parte del comienzo de la represión. Hay un manual que tienen ahí los policías, ¿verdad? Sobre todo los que se dedican a desmontar este tipo de situaciones. Entonces ha comenzado la represión en modo selectivo. Ese es el análisis que traemos ahora en el Pan Pan al Vino Vino esta tarde. Y evidentemente también vamos a hablar de la Santa Marta en Cabañas, de la asociación esta ADES. Se está hablando ahí de un hecho que sucedió durante el conflicto, y lo que está detrás, de trasfondo de todo esto, es bueno, la explotación minera que parece que viene. Fíjense ustedes cómo son las cosas y cómo se prestan las autoridades para todo esto. Ahí están la denuncia, tenemos una conferencia de prensa, vamos a transmitir unos fragmentos donde los habitantes organizados en ADES, en esta asociación también de que lucha por la ecología ahí en Cabañas, y que tuvo en su momento también muertos, ¿verdad?, cuando quisieron instalarse estas empresas canadienses de minas, y ahora aparecen con esto. Entonces no, hay que darle esa lectura integral de los hechos, de los acontecimientos. Vamos a hacer, después de esas dos notas, nuestro Pan Pan. Pero luego también hay un tema que quiero darle un fragmentito, porque me tiene a mí el corazón partido, eso, así, literal. Y reflexioné y tuve que respirar, porque nos acaba de llegar un video de Gobernación de México, donde hay tres niñas salvadoreñas que las rescata una lancha de migración mexicana en el río Bravo, en un islote ahí dentro del río, como un pedazo de tierra que se hizo en medio del río. Tres niños, niñas salvadoreñas, una de 9 años, una de 6 años y un niño de año 6 meses, es decir, año y medio, solitos ahí. Ahí solitos encima de ese islote, y aparece. La imagen es desgarradora. La vamos a transmitir para los que están en Facebook Live, en el YouTube Live también, la logren ver. Y los que están en radio y lo deseen, pues ahí me lo piden, yo se los envío. Me ponen, envíenme el video de las niñas salvadoreñas, y al 7540-1875 yo se los voy a enviar, porque tienen que ver esto. Es decir, no hay palabras, pues. Es un drama. Y miren los contrastes de esta de lo que estamos viviendo. Unos contrastes así de péndulo, unos contrastes de antípodas. O sea, una cosa aquí y la otra acá. Parece la Miss Universo, o más bien la candidata al concurso de Miss Universo representando a El Salvador con un traje típico del Bitcoin. Imagínese usted esa locura del Bitcoin, pues, de las criptomonedas, que ha sido un fracaso para el país. O sea, que esta ya no le van a llamar Miss El Salvador, sino que le van a llamar Miss Fracaso, o señorita Fracaso, por ese traje que lleva del Bitcoin. ¿Cómo se les ocurre semejante locura? Pero miren, es decir, si hubiera sido una cosa exitosa, pues, pero todo el mundo sabe cómo está esto y lo que hemos perdido como país con esa locura, criptolocura. Pero tenemos esas tres niñas en ese islote recuperado por esa lancha de las autoridades mexicanas, y tenemos aquí esta señorita. O sea, son contrastes, es un contraste que te parte el alma. La captura de esta sindicalista cuando grita, tenemos el audio, porque lo quieren silenciar y lo quieren vulgarear y lo quieren... Vamos a hablar de eso también. Bueno, y los otros temas, si hay tiempo. Tenemos todo lo del alto costo de la vida, ¿verdad? La canasta básica, según el Centro para la Defensoría del Consumidor, lo ha dicho su presidente Danilo Pérez, bueno, no alcanza, pues. El alto costo de la canasta básica está golpeando a las familias más pobres y el dinero no alcanza, y ahí están los datos. Bueno, ahí hay más material. Tenemos también todo lo del informe de esto, de la crisis económica, cómo está golpeando. Tenemos también un libro que queremos regalar ahí, de una novela buenísima de un escritor, Javier Marías, en español. Se llama El Hombre Sentimental. Buena, buenísima. Acaba de morir Javier Marías. Y él es hijo de un famoso filósofo español, apellido Marías también. Ojalá nos quede tiempo para hablar de todo eso. Pero aún así, como con ese gran peso encima de lo que implica dar esas informaciones, analizarlas, interpretarlas, darles elementos para que ustedes también medio lean la realidad, porque si solo se quedan con que el chambrecito de que, ay, mire, la señorita esta, Fracaso, del ¿cómo va con el Bitcoin? No, es, hay que punzar la realidad, punzar el análisis, llegar hasta lo más profundo, como en el caso esto de Santa Marta. Es que van a creer ustedes que van a agarrar un caso de hace 30 años, no, hombre, ahí es porque van tras las minas. Tras las minas, tras el oro que está ahí, hay unas imágenes que han tomado de satélite, y en toda esa parte de Chalatenango que llega hasta Las Pilas, cubre un parte Cuscatlán y cubre una parte de Cabañas, ahí hay unos yacimientos de oro, ¿verdad? De oro. Eso, como los satélites lo pueden fotografiar con unas cuestiones tridimensionales que tienen, ya lo tienen identificado, pues, y andan encima de eso. ¿Y ustedes creen que vino cuando vino Slim y que vino con el máximo millonario Carlos Slim es el máximo millonario mexicano, y vino con el máximo millonario este de minas canadiense, y también vino Clinton, ¿se acuerdan ustedes de eso? Cuando andaba ahí Calleja y toda esa cosa. ¿Y ustedes creen que vino a ver los repollos de Las Pilas? Ah, mira qué repollos más grandes. No, estaban encima, es decir, echarle el ojo, pues, a sobrevolar. ¿Dónde está eso? Ahí se explican las cosas. Bueno, día tremendo, ya van a oír ustedes, ya van a ver este programa, lo van a oír este programa. Pero yo vengo al 100, no sé el equipo, cómo está en cabina, cómo está Fran. Estamos en excelentes condiciones para hacer un gran programa. ¿Cómo está el equipo allá?
Al 100, Walter.
Al 100. Bueno, concentrados con esos videos, ¿verdad? También con las redes, ya vamos a hablar también de todo eso. Así que, bienvenidos todos al Independiente Radio, 2.9. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en La Voz de los Expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ya comenzaron la represión. En una modalidad selectiva, ese es nuestro tema, y queremos que ya le quede a usted grabado ese hilo transversal de lo que vamos a tratar ahora. La captura de estos tres sindicalistas de la alcaldía de Soyapango, en la noche del martes. Y también en la madrugada del miércoles ha sido denunciada realmente, ha sido transmitida al mundo a través de lo que se logró captar de los otros compañeros sindicalistas. Se trata de Ana Argentina Ramos de Joma, de Edwin Bonerges Lobo y Ovidio Armando Hernández. Este último es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Soyapango, Citrasoya. Bueno, es de los relatos, ¿verdad? Ellos venían protestando porque no han recibido el aguinaldo, no han recibido el salario, no han recibido bonos, es decir, las capturas de las primeras detenciones se empezaron a viralizar el martes en la tarde. Nosotros empezamos a recibir imágenes porque ellos habían protestado en el bulevar Venezuela, ahí en Soyapango. Entonces estaban en toda la avenida principal ahí haciendo su protesta, y llegaron los agentes de la policía y empezaron y trataron de esposarlos, y en el jaloneo al final capturan a esta persona que es Ana Argentina Ramos de Joma. Yo he estado leyendo el relato del hijo, ¿verdad? Dice de que pues una mujer trabajadora que trabaja en la parte de ecológica de la alcaldía, y hay imágenes donde ella está sembrando árboles ahí en la misma zona por donde la capturaron, ahí en el bulevar, y se dedicaba a eso en la municipalidad. Y bueno, de acuerdo a lo que dice el hijo, no les habían pagado pues su salario desde diciembre, no tenían aguinaldo, y bueno, él explica cómo se dio cuenta, cómo empezó en las redes a verse la situación de su madre. Corrieron pues con su familia a ver qué hacían. Cuando llegan a preguntar en la policía, les dicen que se vayan, que los van a capturar si les van a aplicar el régimen de excepción si andan en eso. Y bueno, en fin, es una trabajadora, tiene 50 años, ¿verdad? Y gran esfuerzo pues para seguir adelante, y ahí está destrozado el hijo, la familia, el esposo, y nunca falló en el cumplimiento de sus obligaciones en la alcaldía, como trabajadora ni como sindicalista. Y estaba en una manifestación pacífica y pretendía pues que se cumpliera con él, precisamente con eso. Para los que están en Facebook Live, en YouTube, van a ver las imágenes que se hicieron virales, muchos ya la habrán visto quizás, pero yo quiero que las veamos con sentido investigativo, con sentido también humano. Pero vamos a ir escuchando cada una de los gritos de ella, porque ella lo que dice: miren, ¿por qué me hacen eso? Yo lo que estoy es pidiendo mi salario, estoy protestando por mi salario, ¿por qué me hacen esto? Entonces se tira ella donde la esposan, y luego cae, queda en el piso. Imágenes fuertes, pero los gritos desgarradores de esta sindicalista, hombre. Esto implica un análisis que lo vamos a hacer en el Pam Pam, pero ahorita veamos los datos de la información. Escuchemos el momentito en que se hacían esas capturas el martes. Escuchemos.
A una compañera de los policías, ¿ves?
¡Dios mío! 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 incapacidad de esta administración.
¿Por qué no me
vaya, mire.
Fuerte, ¿no? Bastante fuerte el grito ese inicial. Vamos a poner el primera parte, Fran, donde dice no nos han pagado. Fíjense, no nos han pagado el salario. Ya no me fían en la tienda. Eso es fuertísimo. Eso es indescriptible, ¿verdad? Entonces, como hecho, como suceso. O sea, que entonces eso hay que darle muchas interpretaciones también. Ahí donde grita ella. Pobre Argentina, lo que le tocó pasar y la familia y cómo se ha viralizado eso. Escuchemos ahí ese pedacito terrible y duro.
Votaron a una compañera de los policías, ¿ves?
Dios mío, ¿qué onda? Solo que no nos han pagado el salario. A mí ya también, ya no me atienden en la tienda.
Esta policía ya, esta policía realmente ya se desfiguró. Precisamente el acuerdo de paz que viene en el 16, esta policía que surgió, ¿verdad?, fruto de esos acuerdos de paz que se entendía, pues, que tenían formación, tenían estudios, que hay una escuela y una academia, una policía que respeta derechos humanos, bueno, en fin. Hay un montón de cosas que hay que interpretar, pero ese suceso implica, desde todo punto de vista, una violación flagrante de los derechos humanos de la clase trabajadora. El derecho a organización, el derecho a manifestarse, el derecho a hacer huelga, ¿verdad? Entiendo que por supuesto se había hecho una gran trabazón, pero había un carril que estaba circulando, pero ellos estaban ahí, llegaron, dejaron un carril para que circularan. Pero bueno, querían expresarse, manifestarse. Entonces, la reacción, fíjense bien, la reacción, cuando ya nosotros interpretemos esto en nuestro comentario, ¿verdad?, ustedes van a ver lo que esto implica en todo este proceso que traemos, ¿verdad? Implica un giro, un quiebre, un gozne, ¿verdad?, porque ya comenzó la represión directamente. Y vamos a ver cómo se han ido dando esos sucesos, ¿verdad? El 9F, las capturas de los miembros del frente, el desmontaje de los partidos de oposición, los jueces cómo los desmontan, después se toman la policía, la fuerza armada, van saqueando el país y ahora viene la represión, ¿sí? Y están preparados para eso, ellos ya saben. ¿Eh? Tienen unos camiones que compraron, de esos que tiran agua fuerte para las manifestaciones. O sea, ahorita está comenzando entonces la represión, solo que en modo selectivo. ¿Selectivo por qué? Porque va ahorita con sindicalistas. ¿Por qué? Porque en las alcaldías es donde viene el detonante que nosotros dijimos en un programa anterior. ¿Y por qué? Porque le tocaron el bolsillo. Toda esta mayoría de gente cayó en el engaño, cayó en la ilusión de lo que iba a significar esta nueva gobernanza, y ahora están despertando porque ya les tocaron el estómago. Son parte de esas expresiones de descontento estomacales, ¿verdad? Es decir, pero en todo eso la respuesta es represiva. Ahí tenemos del otro lado lo que pasó también en Santa Marta, en Cabañas, esta comunidad, una comunidad histórica, una comunidad guerrera, una comunidad que luchó, que se batió, ¿verdad?, con la dictadura, donde hay muchos compañeros excombatientes, ¿verdad?, del FMLN guerrillero, el FMLN histórico ahí. Y ahora aparece con esto, que es un caso de hace casi 40, 30 años, no, 40 años casi, y lo que está de fondo es, ellos mismos lo explican ahí, es un asunto que van tras las minas y quieren desmontar esta asociación, la ADES, que está ahí en Santa Marta, porque es la que ha defendido a capa y espada el medio ambiente, ha defendido ahí el no a la minería y todo. Entonces ahí, escuchemos la conferencia de prensa que dieron, y si es posible el fondito también que usamos para esto, y escuchemos cuando ellos explican pues todo esto, y luego hacemos un análisis.
Buenos días. Gracias por haber atendido esta convocatoria de prensa.
Gracias a todas las personas que van a seguirnos seguramente en transmisión en tiempo real en diferentes plataformas. Muchísimas gracias por haber estado pendiente desde la madrugada de ayer. Muy atentos, cantidad de personas, no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional, han estado siguiendo muy de cerca lo que la madrugada de ayer nos ha sorprendido enormemente. Lo que ha ocurrido en Santa Marta, y hemos estado durante todo el día realmente llevando a cabo esa labor de denunciar y por el otro lado también de informar sobre lo que tuvo lugar. Como ya habrán podido leer quizás la mayoría el comunicado que dimos a conocer ayer y también un poco el manejo que ha hecho Fiscalía, como también el señor, el fiscal, perfectamente hemos podido leer los mensajes que fueron publicados y en relación a lo que aconteció la madrugada de ayer, pues el fiscal no ha perdido la oportunidad, tampoco Fiscalía, en simplemente decir que son 6 excombatientes de la guerrilla, o pues, jefes, comandantes. En uno de los mensajes que los tengo aquí impresos, pues es el manejo, esa es la idea que nos han intentado, digamos, sembrar en la retina y también en nuestro cerebro desde el día de ayer. No nos han dicho nada quiénes son esas 6 personas, no nos han dicho nada si esa gente tiene una vida normal, si esa gente tiene una vida muy activa socialmente en este país, no nos han dicho nada si son campesinos que tienen familia. No nos han dicho nada que son personas que como tantos, acabada la guerra, han seguido su vida, han construido un hogar, han construido en sus organizaciones un trabajo de servicio a este país. De eso no nos han dicho nada. ¿Acaso hemos escuchado algún mensaje de 240 caracteres en Twitter de parte en las cuentas oficiales del gobierno de Fiscalía? No, ni una sola forma al respecto. Por eso estamos aquí. Por esta razón, justamente creo que es importante que este país conozca la versión de quienes me conocemos, conozca la versión de quienes trabajamos con ellos, conozca la versión de la comunidad Santa Marta, porque ellos, como ya es costumbre en la maquinaria mediática, perfectamente saben posicionar sus calificativos y lo que les conviene. Entonces, vamos en ese sentido a dar lectura al comunicado, que prácticamente es el mismo que el día de ayer difundimos, porque sinceramente también hemos tenido un día bastante intenso, que ya no dio tiempo a hacer un replanteamiento, sobre todo quizás a poder agregar algunos elementos que lo vamos a hacer de manera verbal esta mañana, y quizás un poco también de forma espontánea, agregar algunos elementos que creemos importantes al comunicado. Santa Marta exige libertad para sus presos políticos, a la comunidad nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos de Santa Marta y de las oficiales. Urgentemente informamos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ejecutaron en la madrugada del 11 de enero de 2023 la orden administrativa de captura contra Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez en la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria. Simultáneamente capturaron al compañero Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega en las oficinas de la Asociación ADE Santa Marta, en el municipio de Guapoteque, organización que ha estado al frente de la lucha ambiental en el departamento de Cabañas. Ante habitantes de la comunidad Santa Marta, la Fiscalía dio lectura a la orden de detención y allanamiento donde se vinculan los compañeros antes mencionados por un caso ocurrido durante el conflicto armado, según dijeron. No se agregaron detalles, añadiéndose además a estas acusaciones la de pertenencia a agrupaciones ilícitas, con toda la carga que reviste el término en el contexto salvadoreño actual. Todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso de forma express cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la asociación Aves, atacando a sus liderazgos históricos. Con lo antes mencionado, queremos señalar lo siguiente. 1. Lo sucedido en Santa Marta es un llamado de alerta para todas las comunidades históricas, donde reviven los fantasmas de la guerra, de persecución política y capturas fabricadas, y también para las organizaciones sociales. 2. Nos parece indignante y sospechoso que a 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por el ejército salvadoreño, comandados algunos de ellos por el teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez, que todos sabemos el final que ha tenido, el Estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un tan solo caso en más de 40 años. Hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política. 3. Los voceros de la Fiscalía presentes en Santa Marta aseguraron que el caso no tiene nada que ver con el régimen de excepción, por lo que esperamos que a la mayor brevedad se realice la audiencia inicial y se siga el debido proceso. Santa Marta y Llaves realizarán la denuncia y exigencia de un proceso apegado a ley sin que nadie los procedimientos propios del régimen de excepción, y donde prime el respeto a los derechos humanos y a la justicia. Santa Marta y Llaves exigen el respeto a la integridad física y moral de los compañeros capturados esta madrugada bajo circunstancias sospechosas. Santa Marta y Llaves alertan a la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil sobre el riesgo que continúe este tipo de capturas en las circunstancias antes descritas. Comunidad Santa Marta, 11 de enero de 2023. Como dijimos, este es prácticamente el comunicado que difundimos el día de ayer.
Bueno, ahí está la conferencia de prensa, está acompañado de habitantes de la comunidad de Santa Marta con sus rótulos, escritos, donde expresan su... O sea, interesante. Lo que dice ahí es que están atacando a estos liderazgos históricos, hacen el llamado a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles, y bueno, ellos dicen realmente que es una venganza política, así lo están tomando, como una venganza política también, y ponen en alerta, dice, a todas las organizaciones. Entonces vamos a hacer un análisis de esto ahora en nuestro Pan Pan al Vino Vino.
Al Pan Pan y al Vino Vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Comenzó la represión de modo selectivo. Los dos hechos que hemos constatado en los días anteriores, las capturas de sindicalistas en Soyapango, por exigir un salario, por exigir que les cumplan, y las capturas también de estos liderazgos históricos en comunidades, históricas también, que fueron guerrilleras ahí en Cabaña, en Santa Marta, en las organizaciones estas, la ADE, y todo, esas capturas, completamente como extrañas, ¿qué lectura le das a todo esto? Hay que englobarla en una explicación, que te lo dan, los dos hechos, pero que se ha venido esto sumando poco a poco. O sea, estamos realmente en un momento en que ya comenzó otra etapa, digamos, de la profundización del régimen autoritario. Acuérdense ustedes que los procesos hay que irles tomando el pulso en cada tiempo, en cada momento, ¿verdad? Y que son como grandes hechos, que desencadenan momentos en los cuales hay que entenderlos en su integralidad. Tú no puedes ver aislado solo lo que pasó el 9F, aquel 9 de febrero cuando irrumpe el Ejecutivo con militares a la Asamblea Legislativa, hacia el estilo Trump y al estilo Bolsonaro. Bueno, no puedes olvidar también las capturas, ¿verdad?, de líderes de diferentes partidos, que ahora son, bueno, son presos políticos, ¿verdad?, tanto Mason, los del Frente, etcétera. Son otros hechos que tienes que ir sumando. Después está todo el desmontaje de la oposición a través de argumentos legales, argumentos políticos, sin argumentos, lo que sea, pero se ha dado ese hecho. Bueno, está después todo el desmontaje del aparato judicial, ¿verdad? Aparte del golpe, ¿verdad?, el primero de mayo, cuando irrumpe la legislativa, entonces le dan vuelta, quitan aquella Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, imponen unos jueces, imponen la nueva corte, es decir, ese es otro momento. O sea, le estoy dando como los chispazos de cada momento en cómo leer esa, en una línea del tiempo, pues, los procesos sociales, de lo que hemos vivido recientemente. Luego está toda los despidos de las personas después de 60 años, y ahí se van policías, ahí se van profesores de distintas instituciones, de la Academia de Seguridad Pública, por supuesto. Bueno, está todo, también todo el saqueo del país. Eso, mientras esto se está dando, simultáneamente se está dando todo el saqueo, la aprobación de leyes, la declaración de reserva de los casos, etcétera. Entonces, claro, si tú lo ves en esa integralidad de análisis, al final viene una reacción social, que es lo que ha empezado a darse. Y a la reacción social, es decir, a la expresión, a la protesta, a la huelga, a la toma, lo que viene es la represión. Es parte de esa lectura. Bueno, entonces, como en las alcaldías, les quitaron el FODES, las quebraron, las dejaron en la penuria, las dejaron realmente quebradas, literal, que es una cosa malvada, pues, desde cualquier punto de vista, dejar esas comunidades tiradas ahí, sumiéndose más en la pobreza. Era evidente que van a surgir reacciones, es decir, a cada hecho hay una acción, eso es lógico. Es lógico que la gente sin empleo va a salir a protestar porque quiere su, lo mínimo es tomarse la alcaldía. Bueno, estos de Soyapango salieron a la calle y tomaron la calle, etcétera, para exigir, pues, para darse a conocer más, pero así están en todas las municipalidades, casi en todas del país. Entonces, ante esta protesta surge la represión. Claro, ahorita no es una cosa que tú digas, miren, no han tirado gas lacrimógeno, no han tirado los antimotines, no le han quebrado la cabeza a nadie, no le han... Es decir, alguien me puede decir eso. Pero estoy diciendo, y lean bien mi titular, comenzó, fíjense la palabra, comenzó la represión en modo selectivo. Evidentemente, el régimen sabe que hay un alto descontento en diferentes sectores de la sociedad, aunque ellos en su narrativa y en sus medios violinistas digan que es lo máximo, ¿verdad? Pero el descontento está ahí y de pronto está aflorando. Cuando aflora más el descontento, viene la represión. En eso es lo que ha comenzado. Eso es lo que ha comenzado. Por eso es parte de mi lectura y mi análisis. Bueno, entonces, si en esta línea del tiempo llegamos en un momento que es que comienza la represión, evidentemente la represión no va a detener las protestas. Eso es lo que ellos creen. O sea, que las autoridades creen que esto va a detener las protestas. No, al contrario, esto va a agudizar las protestas. Fíjense cómo es la cosa. Entonces, si se va a profundizar la represión, ¿cuál es la reacción? La reacción tiene que ser mayor organización, mayor unidad y mayor lucha. Bueno, hay una consigna clásica, ¿verdad?, que todavía suena ahí, que dice, a mayor represión, más lucha. A mayor represión, más lucha. Son de las consignas clásicas, ¿verdad? Bueno, es tan clásico que lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir, ¿verdad? Es realmente este, de estos dos días, un momento, ¿verdad? Lo que le llaman eso gozne, quiebre, bueno, pero es un momento importante durante de todo este régimen en el cual se le puede decir Cuando capturaron a los sindicalistas de Soyapango y cuando capturaron a los líderes históricos en Cabañas, ahí comenzó la represión. Si usted se va en la historia, ahí va a encontrar días específicos, eventos específicos, ¿verdad? Cuando dice comenzó la represión, estamos hablando de una modalidad selectiva. Todavía hay camino que recorrer, pero esto, por los datos que te da la realidad, por los vientos que soplan, esto se va a agudizar. Y se va a agudizar porque la economía, ¿verdad?, viene cada día más complicada. Dice el CDC hoy, Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor, dice que el alto costo de la canasta básica está golpeando a las familias más pobres, y él tira su informe, ahí están los números, ¿verdad? Dice que en el sector rural la canasta básica pasó de costar unos 153.55 a 183 en noviembre, eso en el 22, o sea casi un 20%. Y mire, ¿sabe que yo compraba aquí cerca de la radio? Un señor vendía 20 limones por un dólar. ¿Saben cuántos limones compro ahora? ¡A cora este limón! ¡A cora! ¿Sí? ¿Qué es la inflación? ¡Eso! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡4 limones por un dólar! ¿Y que trae perlitas de oro ahí adentro, el limón o qué onda? Bueno, pero así le pone usted al aguacate, al tomate, a todo. Entonces, claro, esa crisis económica que ya está, pues, ya la están anunciando los grandes organismos internacionales, claro, a ellos les llega al final, pero ya aquí lo estamos viviendo. Eso va a tener también protestas. Y a las protestas viene la reacción gubernamental, que es la represión. Y es un error, porque debería de buscarse, pues. Pero como aquí ha habido un desmontaje total del país, un desmontaje total de la democracia, bueno, cuando decimos que viene una agudización de ambas cosas, es lo que nosotros estamos diciendo. Y hoy, con esto de Soyapango y lo de Cabañas, es el comienzo de la represión de una manera selectiva. Después ya va a ser de otra manera, no selectiva, va a ser de una manera, digamos, masiva, ¿verdad? Y eso ya es masiva, agarras una marcha y le das con todo. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, ante esta situación, las organizaciones sociales, como decía la gente de ahí de Santa Marta, tienen que estar alerta, tienen que unirse, tienen que hacer la denuncia internacional, tienen que activarse. Hay que activarse. O sea, ante una nueva realidad que es la represión, hay que activarse de una nueva forma. ¿Y cuál es? Unidad, organización, lucha. Pero es una pena, pues, que los organismos sociales, del movimiento social, no lográramos la unidad. Es una pena, ¿verdad? Es una pena, porque unidos se puede resistir más, ¿verdad?, el embate de la bestia, unidos, ¿verdad? Pero bueno, desunidos, y así como estamos ahorita atomizados, bueno, pero hay que dar la batalla. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda, así como lo oyen, ¿verdad? Que entiendan, que oigan, que vean y que entiendan.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a ver cómo le damos espacio aquí a las distintas plataformas y distintas redes. Nos escribe Guadalupe, dice: este gobierno no es más que un inhumano, y ese régimen lo han implantado para intimidar a cualquier grupo o que quiere expresar sus derechos. Es un arma para las elecciones que se aproximan y tienen miedo a cualquier oposición. María Esther nos dice: ya estamos en sintonía, qué excelente, y con un cafecito, dice, bueno, con todo ahí. Me voy aquí al YouTube Live, está cargado ahora de comentarios desde que comenzamos. Estos eventos solo reflejan la realidad nacional, lo que estos ineptos que gobiernan quieren ocultar es la evidencia de la situación social en El Salvador. Saludo, qué bueno que existan estos pocos programas que defienden la democracia y la libertad. Ningún salvadoreño debe ser objeto de represión. Buenas tardes y felicitaciones por este programa de comprometido, dice, y con y tan necesaria la denuncia social. Urge sacar este remedio de gobierno, dice. Bueno, el voto es nuestra arma, dicen por ahí. Bueno, pero ¿por quién votar?, dice otro. ¿Por quién votar?, dice. Claro. ¿Se ha denunciado esto en la CIDH?, preguntan. Y están ahí opinando las distintas personas. Dice Sandra, nuestra solidaridad a nuestro pueblo sufrido, ánimo, fe y esperanza, con actitud combativa. ¿Por qué la gente no parece comprender que reclamar sus derechos es normal? Si no los escuchan, se recurre a la protesta pública. Gracias al Independiente Radio, ¿verdad?, por enfatizar en esto. Bueno, dice que no solo se maltrata a la clase obrera, sino que la misma policía y sus agentes se someten a violaciones laborales por sus propias funciones. Increíble. Bueno, estamos ahí los teléfonos, vamos a abrirlos pues. Ahí tenemos ya, bueno, adelante, le he escuchado, sí.
Voy a puntualizar, Walter. El poder fáctico de la estructura corrupta sistémica que tiene el control de la vida de la nación salvadoreña está recuperando el control del Estado salvadoreño, por lo que ya no necesita la desestabilización que hacía la estructura criminal de jóvenes terroristas, con la cual desestabilizaban el trabajo político del partido FMLN y de la sociedad que estaba trabajando para organizar la democracia en El Salvador.
Dice aquí un amigo, mira, que dice un amigo aquí que lo peor, dice, es que muchos de los que hoy sufren este flagelo votaron por ellos. Despertemos, y tiene razón el amigo oyente, definitivamente. Dice, lo peor es que muchos de los que hoy sufren este flagelo votaron por ellos. Despertemos. Yo he estado escuchando mucho eso, fíjense. Pero evidentemente no es un argumento ese que se sostenga. Dice también, nos dice Jaime Ramírez, dice, represión como política única por parte de este oscuro y corrupto gobierno fallado. Dice, sí, adelante, le escuchamos, sí.
Sí, le quisiera adelante participar en el programa.
Diga.
Hola, Walter.
Adelante, le escucho, sí.
¿Cómo vas? Te llama Rafael Sánchez.
Sí, Rafa, diga.
Soy de tu movimiento, Miss.
Claro, Rafa, claro, adelante.
Vale, mira, de nuevo, te felicito, pues, por tu coraje, por tu valentía, por tu patriotismo.
Gracias.
Salvo que hayan cosas que me lo impidan, no me pierdo los programas de los martes y los jueves.
Sí. Qué bueno. Okay. Qué bueno. Vale. ¿Y qué opinas de todo esto, de esta nueva etapa en la que hemos entrado ya de represión,
vale, mira,
de represión
selectiva? Previsible, sí. Era previsible, Walter,
sí.
porque el señor Bukele, cuando él se creyó, y todavía se lo cree, que una amplia porcentaje de la población lo apoya, sí. Entonces dijo, en este país yo puedo hacer lo que yo quiera, y los sucesos lo demuestran, pues. Pisotea la Constitución y dice, yo me reelijo porque toda la gente me quiere, y luego hace todo lo que está haciendo, y el régimen de excepción lo prolonga hasta donde él quiera porque tiene una asamblea que la maneja, porque el pueblo me quiere a mí, yo soy su ídolo, yo soy su mesías.
Claro.
Entonces en ese sentido todo lo que está haciendo Bukele era de esperar, Walter.
Sí.
Y como tú lo acabas de decir muy bien, ok, cuando él vea que su porcentaje de popularidad se va reduciendo y que va cayendo a niveles que ya él no puede soportar, entonces va a venir con represión, como tú también lo dijiste, masiva. Y aquí los callo a todos ustedes, señores, quieran o no quieran. Aquí ya no voy a agarrar sindicatos, aquí ya no voy a agarrar profesores, aquí lo voy a agarrar a cualquiera de la sociedad civil, llámense incluso pequeños empresarios como soy yo. A todos nos va a agarrar cuando él vea que se tambalea, vea, en esa cuerda floja.
Correcto.
De tal manera que esto bien lo has dicho.
Gracias.
Walter.
Gracias.
Casi profetizando, pero yo también lo dije desde hace mucho tiempo. el hombrecito está tranquilo, está bien, está contento, está feliz y le miente a la gente. Yo siempre he dicho, me gustaría que se popularizara el mote que yo le he puesto a Bukele. Y tú que sabes mucho de letras, tú sabes la fábula de Popeye.
Popeye el marino.
Popeye el de la fábula, Walter.
Ah, vara, ya.
Popeye el mentiroso.
El
ajá. ¿Quién hay más mentiroso en el país que Bukele? ¿Quién hay más? Dime una persona.
Bueno, no sé, pero no es la de Pinocho, ¿no? No es Pinocho.
Perdón.
Es que Popeye,
perdón,
yo me quedé perdón, como Walter, que la espinaca. Es Pinocho, ¿verdad?
Pinocho.
De Pinocho y Gepeto.
No,
no te preocupes. Yo me quedé dudando un poco, pero bueno.
Sí, es correcto.
Pero
claro.
Es Pinocho, que le crece Pinocho la nariz cuando miente.
Pues claro, pero ese hombre le va a querer crecer la nariz hasta aquí, hasta allá, a Arabia Saudita, donde sea, y todos los que lo acompañan igual van a ser Pinocho.
No, y gracias a ti también por estar en el movimiento y creer en la esperanza que estamos nosotros también levantando. Un abrazo, hermano, que tengas buenas tardes.
Cuídate mucho.
No, igualmente. Nos escribe, qué terrible lo que está viviendo nuestro país. El voto de castigo por el voto no pensado. Es difícil cambiar todo esto, pero primeramente Dios, el pueblo reacciona, el licenciado Raudades. Cada quien debe hacer lo necesario por cambiar este desastre, nos escribe Maritza. Tenemos una cantidad de mensajes, pero yo quiero que escuchemos algo dramático. Miren, es fuertísimo esto. En el audio de radio... Bueno, yo lo voy a tener que describir, ¿verdad? Pero los que lo puedan ver en el YouTube, es impresionante. Estas tres niñas que encuentran ahí en México, ¿verdad? Es fuertísimo. Te parte el alma, te parte el corazón. O sea, te quedas sin palabras. ¿Cómo vas a describir eso, hombre? Una niña de 9 años, otra niña de 6, con un niñito de año 6 meses, salvadoreño, encontrados ahí en el río Bravo, en un islotito, y va a la lancha. Déjala ir, Frank, déjala ir, yo voy a tratar de explicar. Tiene un sonido, una musiquita que le han puesto ahí, pero es un video de la gobernación mexicana, lo acaban de subir. Si lo desean, me lo piden, fuertísimo. Yo lo voy a ir describiendo. Aparece la niñita ahí enlodada, la mayorcita, la de 9 años, que me imagino que le ha tocado tener al niñito de un... Puta, dejarlos ahí. O sea, puta, dejar esas criaturitas ahí, o sea, es fuertísimo. Ahí va la lancha. Vamos a oírlo, Fran. Sí. Ahí va el sonido de la lancha donde va avanzando en el río. En el río. Lo voy a ir describiendo. Entonces ahí la lancha los detecta a los tres niños. Ahí los encuentra. Encuentra, el chiquito está llorando, ¿no? Un grupo dice, dos niñas de 9 años y otra de 6, menores, que fueron abandonados en una isla ahí en el río Bravo, y la niñita de 9 pasa al de año y medio a los oficiales, a los agentes. Increíble. Son salvadoreños, son niñitos, una criaturita. Sí. Imagínate la situación, imagínate.
Instituto Nacional de Migración.
Imagínate. O sea, la situación de esa madre y de ese padre para tener que dejarlos ahí. Es fuerte, pues. O sea, no hay nombre, pues. O sea, no hay como descripción para ese drama. Es decir, hay palabras, pues, que tú puedes describir el dolor que te taladró hasta el alma. El dolor que te rompió por dentro tu corazón, cualquier cosa, pero tres menores de esa edad, salvadoreños, tirados ahí. Es una desgracia, pues. Una desgracia de este modelo. O sea, una desgracia de este sistema ¿verdad? Que crea esa exclusión social y que crea esos pobres. O sea, los pobres no se crean solos. O sea, los pobres los crea un sistema injusto, que no te genere empleo, que no te genere educación, que no te produce salud y, bueno, el capitalismo como tal está podrido. Podrido, por más que te lo digan. Por más que te muestren centros comerciales, vitrinas lujosas y edificios altísimos, con tiendas con vidrios brillantes, impecables, el capitalismo por dentro, ¿verdad?, está putrefacto, porque crear esa situación, esa realidad es realmente sistémico. No es un asunto de que, ay, vamos a ver estos papás y cómo es, y por qué andan teniendo hijos y no tienen cómo crear. O sea, nada de explicaciones de ese tipo mezquinas. Es decir, es un sistema. Pero esos tres niños son tres, y te impacta porque los ves. Pero las estadísticas te van a decir que son más de 2.000 niños abandonados salvadoreños ahí en los últimos meses, y te van a dar números y números. Cuando lo ves ahí, se te parte el alma. Y el que, bueno, hay que llorar, pues. Hay que llorar, tenés que solidarizarte con ese dolor. Tener compasión. Compadecerte del otro. ¿Cómo no te vas a compadecer? Bueno, por supuesto, de los niños y de los padres. ¿De qué los vas a acusar a ellos? ¿De qué los vas a acusar? ¿De que los tuvieron? ¿De que tienen hambre? ¿De que no tienen qué comer? ¿De eso los vas a acusar? No, yo acuso a este sistema capitalista, perverso. Yo acuso a este gobierno mentiroso, este gobierno digital, que oculta la verdad. Esa es la verdad. Mientras aparece una candidata a un concurso de Miss Universo, ahí aparece con el Bitcoin, que es un fracaso. Miren esos contrastes, es que esta es la locura, hombre. Esta es la locura. Estamos mal como sociedad. Dice el padre Yacuría en su libro este de filosofía de la memoria histórica, dice, miren, la sociedad está putrefacta, está podrida, y podridos también los parásitos, pues, que gobiernan. Entonces, hay que hacer planes sociales, hay que intervenir las comunidades pobres, hay que ayudar para que no suceda esto. O sea, lo de la migración es el efecto. Esos niños ahí es el efecto. O sea, claro, duele, parte el alma. Vámonos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Un país donde no hay programas sociales. Todos se desmontaron los programas sociales. No hay empleo. ¿Ustedes creen que...? Yo les podría decir casi que cuando desmontan el FODES con una cuestión electoral, produjeron una cantidad de migración. Porque el FODES, evidentemente, no es para salarios, pero realizan proyectos. Y estos proyectos que realizaban ahí, como abrir una cañería, hacer una calle, hacer un muro, una escuela, o hacer cualquier proyecto en la comunidad. Entonces, el cemento lo comprabas ahí, la mano de obra es para la comunidad, es decir, todo. Entonces, dinamizaba un poco, pues, la economía de esos pequeños municipios pobres. Y estos desgraciados lo cortaron, pues, por cuestión electoral. Entonces, ahí tenés. O sea, un país muerto de hambre. Un país sumido en la pobreza. Volvé a poner, Fran, el video y que quede de fondo. Para los que están viendo, que se impacten y búsquenlo. Vayan ahí al YouTube 106.9, el programa de este día, y ahí van a estar ese video. Pídanme el video, véanlo, y impáctense, compadézcanse. Pero que esa compasión te lleve a la lucha, pues. O sea, no es una compasión de que, ay, pobrecito, señor, ayuda. Que esa compasión te movilice. a transformar las estructuras injustas. Me dice un amigo, mira, ¿y vos qué haces ahí intentando organizar a esta gente con este movimiento? Precisamente esto, crear un instrumento que sea capaz de denunciar, desmontar esas estructuras injustas que generan pecado, que generan dolor, que generan muerte, que generan pobreza. Esas estructuras hay que cambiarlas, y hay que cambiarlas de raíz. Para cambiarlas de raíz,